Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 16 de junio, bienvenidas, bienvenidos a Seguimos Educando, una hora de Radio Escuela para ustedes que cursan cuarto grado, quinto grado de la primaria. Cada vez somos más en esta Radio Escuela, estamos felices de compartir este espacio de radio para que vos, que estás del otro lado, en tu casa, cumpliendo con esta cuarentena, para ganarle al coronavirus, puedas seguir aprendiendo. Yo soy Eugenia Quibel, estoy con nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, ¿cómo va? Bienvenida y felicidades.
Ay, gracias, Eugenia. Felicidades a vos también.
50 programas de Radio Escuela, de Seguimos Educando.
A todos los que hacemos Radio Escuela, ¿no?
Somos un montón. Para los que están en casa escuchando, les contamos. Hay productores que están armando las rutinas para que ustedes puedan ir siguiendo las clases como en la escuela, pero bueno, a través de la red. No reemplazamos la escuela, como decimos siempre.
Claro, somos una herramienta.
Es una herramienta más. Los productores, los operadores, los editores, los docentes de todas las áreas, educación física, música, los docentes de grado, los comunicadores que acompañamos acá, hacemos nuestro trabajo intentando que esto llegue de la mejor manera, que se haga menos, que las clases por radio sean lo más sencillas posibles, y el trabajo de los maestros y maestras es algo fundamental. Así que felices de estar compartiendo estos 50 programas junto a ustedes. Y tenemos un mensaje de una persona a la que amamos, una artista argentina, la quieren.
Ay, qué lindo.
En toda la Argentina. Además, es maestra, Nos deja un mensaje Teresa Parodi.
Hola, amigos, amigas, amigues. Soy Teresa Parodi. Estoy aquí saludando a los docentes, las docentes, les docentes, que están llevando adelante la maravillosa tarea de educar a través de los medios de comunicación en este tiempo difícil de cuarentena, de aislamiento. Siguen ejerciendo su increíble oficio. Les agradezco mucho como ciudadana, como miembro de esta comunidad, que ustedes hayan seguido adelante sosteniendo la educación pública en los medios de comunicación, como en este caso la radio. Los abrazo con el corazón y les agradezco eso. Sigan adelante, queridos maestros, maestras, maestres. Esa es la forma más maravillosa que ustedes tienen de acompañar al crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo.
Bueno, el mensaje, la palabra de esta artista tan, tan querida, Teresa Parodi. Acá en la figura de nuestra maestra en la mesa, que les cuento, viene todos los días con su impecable guardapolvo blanco. ¿Por qué trae ese guardapolvo? Compartinos sí. Un poco eso.
Sí, traigo mi guardapolvo porque, bueno, la verdad es que yo elegí ser maestra, estudié para esto, y el guardapolvo me recuerda todos los días, además de que me permite estar más cerca, ¿no?, de la escuela y de mis alumnas y alumnos, también me recuerda por qué elegí esto y el esfuerzo que implica para todas nosotras y nosotros salir de nuestras casas y venir a hacer radioescuela,
claro.
Para poder ser una herramienta y ayudar de alguna manera en esta situación tan compleja. Y eso me hace recordar la necesidad del esfuerzo de cada uno y de cada una de nosotras.
Totalmente. Bueno, nos emociona las palabras de Sabri. Y hablando de educadores, Educar al Soberano, Bicentenario de General Manuel Belgrano, es un ciclo de 24 episodios que produjo la televisión pública y que cuenta un poco, narra la historia, nos acerca a este prócer tan querido, nos lo pone un poquito más cerca con sus valores, con sus ideas concretas tan vigentes. Vamos con el sexto episodio de Educar al Soberano, Bicentenario del General Manuel Belgrano.
Uno de los oficios más importantes de Manuel Belgrano fue el periodismo. Pensemos que en esa época el único diario en España era el Diario de Madrid. Y un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico. Pero al mismo tiempo, ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña, local. El primero va a ser el Diario de Lima y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico.
Algunos lo definen como el primer cronista argentino.
Tenía una pluma privilegiada, tenía mucha facilidad para explicar y para convencer.
Para Belgrano la prensa también fue un púlpito, de algún modo. Era una forma de hacer conocer sus ideas, de mostrar sus ideas. En esa dirección también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas.
La idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos. Es decir, él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados, como pueden ser las mujeres o incluso los pobladores originarios.
Trabaja en el Telégrafo Mercantil.
En este Telégrafo Mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano, pero no solo de él, sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte.
Él milita mucho a través de la prensa.
El siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el Semanario de Agricultura. Va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas, de periodismo económico de Belgrano. El 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el Correo de Comercio.
Lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa. Esto no era tan común.
Él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía. Es decir, si las cosas se saben, se comentan, hay opiniones libres, es más difícil que el gobernante sea un tirano.
Yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad, con la necesidad de la libertad y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida.
Solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente.
Primaria. Música.
Primera materia de este martes 19 de junio. Vamos con música y le damos la bienvenida a Ernesto Algranati, que ya vino con su guitarra, ya está preparado. Ernesto, buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo vas?
Bien, todo muy bien.
Felicidades para vos también. Felices 50 programas de
Radio Escuela. Muchas gracias. Felicidades para ustedes.
Gracias.
Traje hoy, justamente como estamos en la Semana de la Bandera,
sí,
traje una canción alusiva a la bandera, que creo que sabemos todos y todas, así que espero que la podamos cantar y la disfruten.
Dale, arrancamos con eso.
Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color le dio. El firmamento su color le dio, el firmamento su color le dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón.
¡Bravo! ¡Qué lindo!
¡Qué lindo! Me hace acordar al acto del Día de la Bandera, claro.
Sí. Es hermoso.
¿Cuántos actos transitamos en las escuelas, no?
Claro.
Cantando esta canción y otras de la bandera, ¿no?
¿Y qué sabemos de esta canción?
¿Qué sabemos? Bueno, investigué un poco de la historia.
Sí.
El que hizo la letra y la música se llama Leopoldo Corretjer.
Mirá.
Era español. A ver, les cuento un poco la historia. Nació,
ajá,
en el año 1862,
ajá,
en Barcelona, donde asistió ahí al conservatorio del liceo para estudiar composición e instrumentación. A los 18 años de edad, ya era director de orquesta, era un prodigio.
Talento, sí.
Y debutó en el Teatro Principal con la ópera Lucrecia Borgia. Fue un intenso ayudante de los célebres, célebres coros del gran maestro catalán José Anselmo Clavé.
Ajá.
En 1887, Corrector viajó a nuestro país y se radicó en Buenos Aires.
Mira.
Se presentó en el Consejo Nacional de Educación y comenzó a trabajar de profesor de música. Claro. Así como yo, pero bastante más especial, ¿no? Al mismo tiempo que alternaba como inspector de música en las escuelas de la capital.
Ajá.
Para el centenario de la Revolución de Mayo, Corrector dirigió un coro de 30.000 alumnos, wow, acompañados por una banda de 500 músicos.
Impresionante.
Ejecutaron y cantaron el himno nacional argentino en la Plaza del Congreso, en los festejos del primer centenario. Nosotros asistimos al segundo.
Claro. ¿No? En el segundo centenario escuchamos su canción, la creación, ¿no?
Es verdad.
Qué bárbaro.
Así que participó de los dos centenarios.
Claro.
Corrector colaboró con varios compositores de tango, es decir, el tango, que era algo que estaba recién emergiendo, digamos, en la cultura popular argentina y de Buenos Aires. Lo tuvo a él como uno de los compositores.
Mira.
Del mismo modo, se destacó como autor y compositor de canciones escolares, entre las que podemos destacar el himno a Sarmiento.
También.
Otra de él. Mira. Y el saludo a la bandera, que es la que toqué yo recién.
Wow.
Fue uno de los maestros, fue un gran maestro de música que se atrevió a componer y hacer y editar tangos cuando todavía era una música prácticamente prohibida. Era una música, digamos, considerada como de bajo nivel por su origen, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, él participó justamente de hacer que pasara a ser una música respetada, digamos, que pudiera incorporarse a la tradición de la cultura de la música popular.
Sí, sí.
Bueno, esta canción que canté recién, El Saludo a la Bandera, se canta en todo el país, hay cientos de versiones.
Sí, claro.
Y se transformó realmente en un clásico.
Hay una versión muy conocida, es la, dentro del rock, ¿no? La versión de Fabi, ¿no es?
Fabiana Cantilo.
Fabi Cantilo
con arreglos de Lito Vitale. Sí, hizo una versión muy, muy linda, que en todas las escuelas desde hace bastantes años
se utiliza, ¿no?
Se utiliza un montón. Sí. Ah. Es realmente una hermosa versión. Así que bueno, un poco de la historia de este... Bueno, falleció en Buenos Aires en 1941, a los 79 años.
Sí.
Así que de alguna manera nos adoptó a los argentinos. Terminó siendo un argentino más, habiendo nacido en Barcelona.
Hermoso.
Sí, la verdad que una historia muy, muy curiosa y muy, muy interesante. Les traje otro tema para introducir. Quizás hoy no nos alcance la clase porque es un tema que da para mucho.
Bueno, pero podemos comenzarlo hoy y continuarlo la semana que viene.
Tal cual, es lo que pensaba.
Bárbaro.
Y tiene que ver con lo que veníamos trabajando del folclore.
Ajá.
Digamos, y de las regiones. Pero empieza con este audio que me parece que está bueno para empezar a viajar un poco y meternos en este tema.
Durante todo el año, la caja acompaña el canto de las coplas en casi todas las fiestas y ceremonias del noroeste. Las cajas son tambores que tienen diferentes tamaños según cada región. Hay coplas de verano, de carnaval, de pascuas, de invierno. En cada época la tonada es diferente. La que se canta en invierno es muy triste, un poco arrastrada y muy profunda. De carnaval es alegre, rápida y pícara.
Ya se me acerca la tarde, ya se me aleje. Me voy a mi dormidero, soy como la pica. Me voy a mi dormidero, soy como la pica.
La caja es el pulso de la tierra y la copla expresa el sentir cotidiano. El paisaje, la historia de los pueblos y sus maneras de ver la vida.
Y aquí estábamos escuchando La Caja y la Copla de Canal Encuentro, Tradiciones del Noroeste Argentino.
Quería contarles esto sobre la copla. Bueno, decían la caja, este instrumento, digamos, con el que se acompañan las coplas, dice, es el pulso de la tierra. Digamos, es lo que se está escuchando cuando ellos están cantando la copla, que es esto de contar los sentires, las tradiciones. A veces tienen un tono más humorístico. Ajá. Las coplas.
Esto es bien propio de la región del noroeste, ¿no?
Exactamente, es la región andina. Claro. Las coplas son muy tradicionales y tienen una forma particular, que son estrofas.
Sí.
De 8 sílabas cada uno de los versos.
Ajá.
Y son 4 estrofas, octosílabos, y tiene que rimar el 1 con el 3 y el 2 con el 4. En general es así. Hay algunas que son distintas, pero la mayoría son así.
Mirá.
Y es una forma realmente tradicional, milenaria, digamos, y que también se comparte con otros países de la región.
Ajá.
Y realmente es un canto ancestral muy profundo a la tierra, con mucha conexión con el paisaje, con los sentires del pueblo. Y bueno, quería introducir un poco este tema.
Sí.
Y poder escuchar algunas coplas, cantadas en este caso por Mariana Carrizo, que grabó unas coplas para niños.
Ajá.
Que son coplas tradicionales y están muy buenas para escuchar y poder ir analizando un poco la forma.
Vamos con eso.
En la punta de aquel cerro suspiraba un sapo rengo, en el suspiro decía: ganas de correr no tengo, el caballo que yo tengo está hecho de un palito, tiene la boca bien dura y los ojos bien chiquitos. El otro día encontré un piojo andando en tu frente. Había salido a tomar sol y a mirar un poco de gente. El gatito que yo tengo es de hacer mucha chancita. Cuando duerme los ratones va a jugar con la ratita. Parrilla y un poco de motecito.
Punta de aquel cerro suspiraba un sapo rengo y en el suspiro decía: ganas de correr no tengo, dice Mariana Carrizo.
Tiene mucha picaresca, mucha, sí, mucha gracia, digamos, muchas de las sí, historias. Y cuentan, obviamente, cosas que son de la cotidianidad, de las comidas, de las tradiciones de la región.
Fantástico. Entonces, ¿cómo era la copla? ¿Cómo tenían que rimar para que en casa, si se van animando a escribir una coplita?
Está buenísimo, está bueno, pero lo, ¿no?, hemos hecho con chicos, sí, en escuelas y se reenganchan. Serían 4 versos, sí, cada uno de 8 sílabas.
Bien.
Y el primero tiene que rimar con el tercero y el segundo con el cuarto. Y vamos probando. La seguimos la próxima.
La seguimos la próxima. Muchas gracias. 11 25 12 08 96.
Primaria. Matemática.
Y comenzamos con matemáticas hoy.
Sí, sí. Y bueno, y Euge, y atentis en casa hoy. Tema nuevo, ¿eh?
Uy, atención.
Tema nuevo, pero es un tema...
Hoja limpia.
Está buenísimo, sí, está bárbaro.
A ver.
Y tiene que ver con algunas cosas que ya venimos trabajando.
Ajá.
Yo les voy a plantear un problema, no les voy a decir qué es.
Bueno.
Ustedes, a lo largo de estos días vamos a ir viendo de qué se trata.
Vamos.
Mira, yo traje 2 tabletas de chocolate.
¡Ay, qué rico! ¡Qué sí, ganas sí, de comerme un pedacito!
Y cada una tiene 6 divisiones iguales.
Sí.
¿Sí? Tenemos, vuelvo a decir, 2 tabletas de chocolate divididas cada una en 6 partecitas,
okay,
iguales.
Bien.
¿Sí? Y hoy tenemos a nuestro profe Ernesto,
sí,
nuestro profe de música, así que le tenemos que convidar un poquito de chocolate.
Hay que convidar, hay que repartir, sí.
O sea que somos 3 personas,
sí,
para repartir 2 chocolates.
Bien.
Opa. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podríamos repartir, ¿no?,
sí,
estos 2 chocolates,
cada
estas
chocolate,
2 tabletas?
Sí, cada tableta grande, vos dijiste que tiene divisiones a su vez.
Exactamente, que están divididas en 6 partes iguales.
Perfecto,
¿sí?
Bien.
¿Cómo podríamos hacer? Bueno, para que todos tengamos la misma cantidad.
Bien.
Y las partes tienen que ser iguales. No es que Euge puede tener quizá tres partes y yo también tres partes, pero las de Euge son más grandes y las mías más chiquitas. O sea, todos tenemos que tener la misma cantidad.
Claro.
Y todas esas partecitas tienen que ser exactamente iguales.
Estar bien partidas.
Exacto.
Bien.
Bueno, podríamos, por ejemplo, quedarnos cada uno de nosotros y nosotras con una... con cuatro barritas,
sí,
de una tableta.
Claro.
Podría ser.
Sí.
Ah, o tal vez cinco. Y así, cinco vos, Euge, cinco yo.
Y pero a Ernesto le va a tocar
Ernesto
menos.
Y Ernesto casi medio chocolate, ¿será? Bueno, no sé, tienen que pensar. Yo
que ir probando.
Yo digo diferentes formas, ¿sí? Entonces, vamos a estar reflexionando, ¿sí? Sobre estos problemas de repartos, ¿sí? Y esto les va a permitir a ustedes en casa repasar todo lo trabajado en relación a la división y a las estrategias para dividir.
Ajá.
¿Sí? O sea, que vamos a retomar, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del divisor, del cociente? ¿Sí? ¿Se acuerdan del dividendo? Bueno, con todo
el
eso...
El resto cuando queda.
Exactamente. Con todo eso ahí teniéndolo en la cabeza, lo vamos a poner en juego, ¿sí?
Claro.
Lo vamos a poner sobre el tapete, lo vamos a desempolvar,
sí.
¿Sí? Para poder utilizar... en estas clases futuras, ¿sí?
Bien.
Pero ahora vamos a tratar de resolver esta situación de reparto que dijimos recién.
Por favor,
¿sí?
Porque ya se me hace agua la boca.
Claro.
Necesito probar ese chocolate.
Entonces, pregunta.
Sí.
¿Alcanza para que cada una de nosotras y de nosotros coma medio chocolate?
¿Media tableta?
Media tableta. ¿Alcanza?
Y alcanza, en realidad voy a tener que recurrir a las dos tabletas.
Claro.
Y me van a quedar, ay, pasa que si lo digo, ¿lo digo?
Decilo,
lo que se me ocurrió.
Sí.
Y yo partiría estas dos tabletas grandes, haría primero, parto los seis pedacitos de cada una. Y después reparto, te doy a vos cuatro, le doy a Ernesto cuatro y me quedo cuatro para mí.
¿Y ahí tendríamos todo el chocolate?
Los dos chocolates.
Perfecto, sí, los dos chocolates.
Sí.
Bueno, esa es una opción.
Sí.
Está muy bien.
Sí.
¿Sí? Ahora yo había preguntado si alcanzaba para que cada una de nosotras y nosotros comiera media barra de chocolate.
Sí.
Y podemos decir que sí alcanza.
Sí alcanza.
¿Sí?
Sí.
Si partimos una de las tabletas por la mitad,
claro.
Un medio, ¿sí? Esta palabra acuérdense, un medio,
sí.
¿Sí? Que es la mitad de algo entero, ¿sí? Que podemos partir en partes iguales. Y después la otra tableta también la partimos a la mitad. Cada uno de nosotros comería un medio de chocolate.
Sí.
¿Y qué pasa? Nos sobra un medio.
Sí, claro.
O sea que alcanza, pero nos sobra.
Claro.
¿Sí? ¿Qué podríamos hacer con esa otra mitad que nos quedó ahí sin repartir?
Sumarla a la otra tableta grande.
La podríamos volver a partir.
Claro.
Podríamos partir esa partecita en tres partes iguales.
Sí.
Y entonces cada uno de nosotros tendría... un medio y una partecita más.
Ahí está.
¿No? Podríamos hacer eso. Esa podría ser una opción. Otra opción es la que vos dijiste, ¿no?
Sí.
De cuatro partecitas iguales cada uno.
Sí.
¿Sí? Bueno, hay muchísimas formas de poder hacerlo.
También como en la división, como en la multiplicación, hay diferentes maneras de llegar...
Exactamente.
...a un resultado parejo en este caso.
Sí. Mm. Sí, sí, sí. Ahora yo quisiera saber cómo podríamos dibujarlo. Si en casa tuvieran que dibujar,
sí,
¿no? ¿Cómo podrían dibujar, cómo podríamos representar, sí, cuánto tiene cada uno? Tenemos esos dos chocolates con seis divisiones cada uno.
Uh-huh.
Bueno, ¿cómo podríamos ponerlo en dibujo?
Ah, recreo. Lo dejamos para después del recreo, ¿te parece, Sabri?
Sí, claro.
¿Sí? Nos vamos a un recreito así breve de música. Hablando de matemáticas, justamente, Juan Ingaramo, Matemáticas en Radio Escuela.
Escribiste, wow. puerta si fue uno, dos o tres. Tampoco si son cuatro, cinco, seis.
Tres.